Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, queridos oyentes? Allá en sus casas, en esta mañana de sábado tan linda, en donde ustedes nos dejan pues entrar a sus hogares. Nuevamente, muchas gracias por continuar aquí en Radio Intercambios. Bueno, el día de hoy seguimos con un invitado muy especial, que es el estudiante del programa de Economía,
Andrés Montaño.
Bueno, muchas gracias y bueno, bienvenidos entonces a esto, lo que es Radio Intercambios, y tendremos el día de hoy, como siempre, nuestras secciones Bolsillo del Tiempo y Aspectos Financieros. Sean ustedes bienvenidos.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
El capítulo anterior y bueno, toda esta serie en la cual hemos venido hablando sobre la economía y cómo se relaciona con los datos, quisiera nada más recordarles que hemos venido teniendo una metodología en la cual intentamos mostrar ese contexto, ¿no? Mostrar ese contexto de qué venía ocurriendo en los años 60, 70, bueno, también incluso desde los años 30 y 40, mostrando que la economía, como una ciencia, también es hija de su tiempo, es hija de la sociedad. Entonces, a medida que la sociedad mejoraba, por ejemplo, su capacidad de cálculo, pues también entonces va a poder hacer mejores modelos, mejores estimaciones. Y estos modelos, como veníamos hablando también en toda esta serie que hemos venido ya hace más de un mes, estos modelos son muy interesantes porque permiten dar respuesta, es decir, analizar lo que ocurre en la sociedad y a partir de eso, pues proponer acciones de política, por ejemplo, invertir más en un sector, invertir más en el sector agrícola, en la industria, o invertir más en educación, bueno, etcétera. Bien, habíamos dejado la historia entonces en un punto fascinante que eran los años 70, y aquí la inteligencia artificial había entrado en un frío invierno. Ese frío invierno hace referencia a que se encontró contra una barrera, no pudo solucionar un problema de lógica. Al no poder solucionar ese problema de lógica, y debido a que se tenían unas grandes expectativas con respecto a la inteligencia artificial de los años 50, pues entra en decadencia, y esa decadencia la habíamos dejado pues en los años 70, específicamente en el 72, cuando se le quita la financiación. Bueno, y también habíamos dicho que entonces, ¿hacia dónde se van todos esos recursos? Esos recursos se habían ido a migrar entonces hacia un sector mucho más rentable, es decir, el sector de las bases de datos. Ese sector de las bases de datos pues era muy interesante porque justamente las empresas que venían creciendo necesitaban almacenar toda esa información. Las transnacionales necesitaban almacenar la información de qué era lo que vendían, de qué eran los productos, los cuales les hacían publicidad, las quejas de los clientes, bueno, etcétera. Y toda esa gran cantidad de datos va a tener una necesidad, que es almacenarlas en unas bases de datos. Y también habíamos mencionado pues que incluso ahí surge algo muy conocido que se llama la invención de un lenguaje llamado SQL. Pero bueno, volviendo entonces, digamos, habíamos dejado la historia, volvemos un poco entonces a las raíces, es decir, a la economía. Y en la economía digamos, va a estar en este periodo también en unas condiciones un poco difíciles. Y es que en los años 60 habían abundado los modelos econométricos. Para los que nos estén escuchando y no recuerden un poco toda esta serie que hemos venido narrando, los modelos de econometría hacen referencia a unos modelos en los cuales usted intenta medir las variables económicas, lo cual ya era posible, sobre todo a partir de los años 30, cuando la gente se empieza a preguntar por qué estaban en esa crisis tan grave de la Gran Depresión en Estados Unidos, pero también porque empiezan las calculadoras mecánicas pues en los años 30 a almacenar toda esa información. La cosa va avanzando, como habíamos dicho antes, en los años 40 y 50 con la llegada del computador, ¿no? Bien, entonces ya en los años 60 la econometría ya está consolidada, pero una econometría muy, muy especial, muy, digamos, muy típica de este periodo de los 60, sí, es la econometría keynesiana. Esa econometría keynesiana era unos análisis económicos que pretendían analizar datos económicos con la intención de hacer políticas sociales. Y esto es muy interesante, parece que lo que estamos hablando está muy lejano, pero no es así. Nosotros también estuvimos acá en Colombia, porque digamos estamos principalmente hablando de Estados Unidos, pero en Colombia también tuvimos un estado interventor que de hecho empezó para 1951 y terminó pues en 1975, se empezó su desarticulación y terminó pues en el 91 con las reformas de los 90s. Pero digamos, ese, trayendo un poco el contexto de Colombia, ese estado interventor era un estado muy interesante, porque justamente con, por ejemplo, instituciones interesantes como la Caja Agraria o también como esos créditos con una tasa de interés real muy bajita, es decir que, por ejemplo, usted dejaba su dinero en esos tiempos, usted dejaba su dinero en las cuentas bancarias y eso realmente le redituaba. También estaba para estos momentos el surgimiento y el avance de sistemas tan interesantes como el del UPAC, que finalmente pues va a caer una crisis en el 99, pero digamos en este periodo, los años 70, era muy interesante porque permitía a la gente nuevamente dejar sus recursos en un banco que se les diera una tasa de interés bastante alta y con esos recursos recaudados pues financiar entonces proyectos de inversión, sobre todo pues inversión en viviendas. Entonces, como nos estamos dando cuenta, estos años 60 y 70, tenemos la presencia, una alta presencia de los gobiernos y el Estado, pues sobre todo en cabeza del Banco de la República, interviniendo en la economía. ¿Cómo? Pues los gobiernos van a estar ofreciendo subsidios al tema agrícola, a la producción industrial. En Estados Unidos, por ejemplo, van a estar ofreciendo subsidios al desempleo. La gente se queda desempleada, le dan un subsidio durante unos meses determinados, pues con la opción de que pudiera seguir consumiendo en la economía. Y bueno, pero eso va a llegar a su crisis en los años 60. Pero antes de mirar esa crisis de los años 60, tenemos una curva muy interesante, de hecho, que se llama la famosa llamada también curva de Phillips. No sé, Andrés, si recuerdas algo de ella.
Sí, desde luego, en clases de macroeconomía vimos esa curva de Phillips, ¿no? Y cómo ella, digamos, interactuaba en la situación, digamos, presentada en la economía actual. Pues entendiendo también el tema de la macroeconomía, vemos cómo emerge, ¿no? En las crisis del 29, ¿no? Keynes en Estados Unidos, y cómo esas políticas, tanto fiscales y monetarias, eran, digamos, emergente en su actualidad para, pues, digamos, salir de esa crisis. Entonces, es muy interesante el análisis que hace el profe Jonathan.
Sí, claro, Andrés, bueno, el tema de la curva de Phillips, como tú lo mencionas, es un aspecto de la macroeconomía. Cuando, para los oyentes, la macroeconomía es lo que ustedes escuchan y ven cuando prenden la televisión, ¿sí? En el noticiero ustedes miran unos términos macroeconómicos, que el crecimiento económico, que la tasa de interés, que la inflación, que el dólar. Esos son conceptos macroeconómicos. Entonces, la curva de Phillips, justamente, como mencionó ahorita Andrés, va a estar inspirada, ¿no es cierto?, en esas posibilidades de cómo hacemos para no caer en esas condiciones de desempleo tan difíciles de la crisis. Pues bien, planteaba la curva de Phillips algo muy interesante, justamente a partir de los datos. Sugería que se podía aceptar un poquito más de inflación, ¿sí? Podemos aceptar un poquitico de inflación a cambio de conseguir un menor desempleo. Entonces, digamos, la receta era muy sencilla. Si usted no quiere volver a esos elementos de desempleo, pues sencillo, acepte un poquito de inflación. Pues bien, esa famosa curva de Phillips va a entrar en crisis en los años 70, sobre todo en la crisis que va a tener la economía mundial del 73 al 75. ¿Qué va a suceder en estos inicios de los 70? Pues va a suceder la famosa crisis de estanflación. Es decir, la curva de Phillips decía, puedes tener algo de inflación a cambio de reducir el desempleo, entonces como que era unas por otras, pero en los años 70 vamos a ver que la crisis trajo los dos males al mismo tiempo, tanto estancamiento, o sea, desempleo, como al mismo tiempo inflación. Así que entonces se dieron cuenta estos econometristas keynesianos que justamente lo que habían venido haciendo pues se desmoronaba, es decir, que esa relación con los datos que había venido avanzando con la existencia ya de las computadoras, pues entonces llegaba llegaba a un punto en el cual tenía que modificarse. Es famoso aquí también el tema del economista Robert Lucas. Lucas, en un artículo demoledor de 1976, va a explicar lo siguiente. Los modelos asumían que las correlaciones del pasado seguirían funcionando siempre, pero no contaban con que la gente aprende de las cosas. Así que si la gente aprende, la famosa teoría o planteamiento de las expectativas racionales, si las personas aprenden, entonces las personas anticipan las políticas de gobierno y ajustan su comportamiento, pues invalidando los modelos. Así que Lucas, con esa crítica, va a explicar que centrarse solamente en mirar los números y no mirar el comportamiento de los agentes a medida pues que va avanzando la política, pues es un error. Es decir, pensar que todo va a seguir como sigue siempre va a ser un error. Es decir, tenemos que entender que las cosas van cambiando. Bueno, Lucas destrozó allí esa relación que tenía la economía con los datos, esa econometría, y obligó entonces que esa disciplina se reinventara, ¿no? Que la econometría buscara nuevas formas de aproximarse pues a esa información de la sociedad. Y entonces empieza a buscar ya algo mucho más simple, es decir, unas correlaciones que puedan ser mucho más sencillas y específicas, y no tanto buscar la explicación de fenómenos gigantes, ¿sí? Se desarrolló entonces aquellas herramientas increíblemente sofisticadas como variables instrumentales o el diseño pues de la regresión discontinua para aislar el verdadero efecto de una política. Para explicar un poco aquí, porque sé que son tal vez unos conceptos un poco más, más refinados, es muy sencillo. Lo que se nos está diciendo aquí es que las personas van a empezar a entender que es necesario incluirle más variables al análisis, y esto es importante, más variables al análisis. Por ejemplo, si antes mirábamos a nivel, sí, a nivel país, digamos a nivel Estados Unidos, o sea, país Estados Unidos, a nivel país Colombia, por ejemplo, simplemente teníamos variable desempleo y variable inflación y ya. Sin embargo, es importante entender que lo que sucede en una región no sucede en la otra, lo que sucede en el norte del país no sucede en el sur, o lo mismo que no sucede en el occidente no sucede en el oriente. Entonces teníamos que incluir unas variables instrumentales, es decir, 1 si estás en occidente, 0 si estás en otra parte, 1 si estás en la región norte, en el Caribe, o 0 si no estás en el norte del país. Es decir, esas causalidades ahora van a ser condicionadas, y eso va a permitir entonces, como ustedes se dan cuenta, que esos modelos econométricos que veían una visión tan amplia pues pudieran justamente mirar realidades mucho más locales.
Claro, eso también, digamos, eso es importante, eso hace que, digamos, que la econometría se haga mucho más amplia, teniendo en cuenta que no solamente, digamos, eso era, si lo vemos desde las regiones, pero también se tiene en cuenta las variables como, digamos, qué tipo de población habitaban en esas regiones. Entonces ya son, digamos, variables muy cualitativas que hacían que los modelos fueran mucho más precisos.
Claro que sí. De hecho, eso es justamente la crítica, ¿no? Que se había venido haciendo una econometría pues aprovechando esos datos, si tú te acuerdas, hablamos la sesión anterior, esos datos tan gigantes, esos datos tan a nivel internacional, que teníamos datos de Europa, datos de Estados Unidos. Entonces claramente pues los economistas de ese tiempo se ilusionaron mucho, se ilusionaron con la intención de decir, bueno, pues nada, aquí podemos contrastar de un continente a otro, pero pues eso nos va a llevar a hacer unas, como pues los oyentes entenderán, a hacer unas causalidades, es decir, a explicar cosas pero muy generales, como dice el dicho, ¿no? Si el que mucho abarca, pues poco aprieta. Entonces aquí eso le pasó factura, y eso era la crítica de Lucas. Si ustedes no le meten un análisis mucho más específico, y también pues un análisis de que los agentes pueden ir cambiando a medida que vemos diferentes regiones o diferentes momentos del tiempo, pues no van a analizar realmente pues lo que está sucediendo. Entonces llegamos de esta manera a los años 90. Y aquí viene algo muy interesante, y es que, bueno, los años 90, también para los que nos están escuchando, es posible que recuerden, ¿no? Las reformas, por ejemplo, en el caso de Colombia, esas famosas reformas que llegaron de la salud, que llegaron a cambiar el tema de pensiones y la educación. También la hora Gaviria, algunos recordarán ese cambio que hubo pues para el tema de ahorrar electricidad, justamente pues cuando el presidente era en ese tiempo Gaviria. Entonces, los años 90 son un tema muy interesante, digamos, trae muchos aspectos de análisis y yo quiero sobre todo traer algo aquí interesante. Nosotros hemos narrado dos historias, creo que se dan cuenta, en paralelo. Por un lado iba el machine learning, o sea, la máquina que aprende, que la habíamos dejado pues en ese invierno, en el 72, y esa máquina que aprende pues del 70 al 90 va a seguir fortaleciéndose, llega a un punto en el que sale ese primer invierno y entonces vuelve a crecer. Sobre todo a finales de los 80s vuelve a crecer esa emoción por el machine learning y la inteligencia artificial, pero luego vuelve y cae nuevamente en el segundo invierno de la IA. ¿Por qué cae en el segundo invierno? Pues porque justamente vamos a tener que la capacidad de computación no era lo suficientemente fuerte en los 90s, como si lo va a ser después en 2012 y ya pues con el surgimiento también de lo que hoy conocemos como pues la inteligencia artificial, que digamos la hemos venido utilizando como ChatGPT, Gemini, etcétera, que eso ya es a partir de 2017 para acá. Entonces, como ustedes se dan cuenta, como estamos en los 90s, todavía falta mucha capacidad de cómputo, así que por lo pronto se van a unir en algo muy interesante y es, si bien pues falta capacidad de cómputo comparado con hoy, en los 90s va a haber un pequeño avance y ese pequeño avance es el que queremos narrar aquí. Ese pequeño avance va a venir de la mano de una ley muy interesante que es la ley de Moore. ¿Has escuchado esa ley de Moore, Andrés, de pronto?
Sí, pues algo he escuchado, la verdad. Es una ley que, pues en su momento, digamos, los microchips cada 3 años eran mucho más poderosos, ¿no? Eso hacía que su capacidad de eficiencia fuera mucho más avanzada.
Claro, bien. O sea, el tema de la ley de Moore es muy interesante porque justamente plantea que cada 3 años vamos a tener transistores la mitad de pequeños. Entonces, claro, como hay transistores cada vez más pequeños, entonces los microchips, para los que nos estén escuchando, cuando decimos los microchips, es ese cerebro de los computadores. El cerebro de los computadores entonces sería cada 3 años el doble de potente, ¿sí? Entonces, ese avance llega en los 90, ¿sí? O sea, no va a ser tan potente como vamos a mirar en el 2012 o 2017 que les acabo de mencionar, porque ahí llega otro fenómeno interesante que son las GPU, es decir, pues esos chips de las tarjetas gráficas. Pero por lo pronto, antes del tema de tarjetas gráficas, estamos en los 90 y estamos con el cerebro del computador. Entonces, el cerebro del computador va a tener un incremento tan interesante, digamos, en su capacidad de hacer cálculos que permite, ¿no es cierto?, el resurgimiento de la inteligencia artificial y se va a articular, y esto es lo interesante, se va a articular a los avances que veníamos teniendo con la econometría. Bueno, uno de esos avances, por ejemplo, se llama Support Vector Machines, que pues, digamos en español es nada más que una máquina de soporte vectorial, y aparece en 1995. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta, con este modelo, pues, o estas nuevas técnicas para medir los datos y todos esos aspectos económicos? Pues que los economistas venían utilizando para medir las cosas unos modelos que se llaman Logit de Probit, ¿sí? Digamos, para hacerlo muy sencillo, son unos modelos que utilizaban los bancos. Eran modelos que utilizaban los bancos con la intención de observar si el cliente iba a pagar o no, ¿sí? Entonces, por eso pues, se les llama Logit Probit, pues porque planteaban una probabilidad. O sea, es muy sencillo. Sin embargo, si bien los economistas venían trabajando con estos modelos, pues para saber si la gente pagaría o no pagaría, se dieron cuenta pues, que tenían un problema muy importante. Y es que asumían de antemano que los datos seguían una forma específica. Es decir, los datos se asumían como una forma lineal o como una forma cuadrática o como una forma al cubo. También, nuevamente, para que nos comprendan lo que estamos diciendo, muy sencillo, es como si usted dijera antes de que el cliente entre si pagará o no pagará, ¿sí? Usted está asumiendo qué va a pasar con ese cliente. Entonces, claramente, o sea, el modelo puede funcionar en algunos casos, pero ustedes entenderán que pues no hay que hacer esas asunciones. Mejor metámonos a los datos y miremos su historial, por ejemplo. Y ya con ese historial entonces podemos tomar una decisión. Pues justamente esas máquinas de vectores, esas máquinas de soporte vectorial van a venir a apoyar a que los bancos puedan hacer esta actividad mucho más flexible. Entonces, estas máquinas de soporte vectorial, o sea, estos modelos ya no van a asumir nada, no van a asumir nada desde antes de ver al cliente, sino que van a tratar de encontrar patrones. Van a meterse allá adentro del historial de las personas, tratando de encontrar patrones y entender si la persona pues va a ser un buen pues va a ser alguien que va a pagar, pues va a honrar sus cumplimientos y obligaciones, o va a ser alguien que va a ser insolvente. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los primeras de los primeros encuentros. Vamos a tener otros dos más que queremos narrarles, y ahí podríamos dejar, digamos, terminar esta historia tan interesante que nos ha llevado durante tantas décadas. Pero queremos, debido pues a que aquí el tiempo al aire es tan corto, nada más queremos concluir con esta, con esto, esta historia. A medida que la economía iba avanzando y entendiendo cómo necesitaba modelos más sofisticados, al mismo tiempo, y eso es muy interesante, los computadores, pero también la estadística y los programadores, o sea, los ingenieros de sistemas, también iban mejorando las máquinas e iban mejorando el software, con lo cual entonces los economistas van a ir a la par allí, van a irse beneficiando pues de esas nuevas herramientas que van a surgir, como la que acabo de mencionar pues en los años 90.
De hecho, muy interesante los datos que nos da el profe, ¿no? En la actualidad, cómo vemos cómo esa econometría ha seguido avanzando de manera muy, muy eficiente, y cada vez estamos mucho, mucho más a puerta de, digamos, de lo que es la inteligencia artificial y cuáles son sus aportaciones en la actualidad. Muchas gracias, profe, por la invitación.
Claro que sí. Muchas gracias a ti pues por estar aquí, digamos, acompañando toda esta historia.
Conexiones financieras y de inversión. Charlemos sobre los mercados financieros, inversiones e inteligencia artificial. En estos terrenos, los compradores y vendedores se conectan para intercambiar activos financieros y así darle crecimiento a su capital.
Bueno, y en nuestra sección Conexiones Financieras e Inversión, bueno, tenemos algo muy interesante, y justamente es esa inversión pues que va a ser la Universidad del Cauca y el Ministerio de Educación Nacional, y que se ha convertido en un sueño materializado. Y tú, que eres de Guapi, quisiera pues conocer un poco esa opinión y esa perspectiva. El 19 de mayo de este año se avanzó en la construcción de una nueva sede en Guapi, un hito pues que se supone que va a saldar una deuda histórica con la costa pacífica caucana, si bien no saldarla toda, porque entendemos que hay muchas cosas por hacer, pues iba a poner un granito de arena, ¿no? Para esas, digamos, apoyar un poco nuestro Pacífico, nuestro litoral, y poder desde la Universidad del Cauca hacer lo posible para mejorar la calidad de vida de las personas. Tengo entendido que, por ejemplo, el Consejo de Guapi donó 5 hectáreas para la nueva sede, y que, bueno, se piensa que este proyecto va a ser capaz de impactar a 1.500 estudiantes, y que ya, digamos, va a empezar desde el siguiente año. Bueno, es algo muy interesante. Nada más comentarles y recordar también, eso lo hablamos el capítulo anterior, la Universidad del Cauca y el programa de economía al cual yo pertenezco va a llevar un tecnólogo y una carrera, un pregrado, que se llama Profesional en Gestión Territorial. Y bueno, esperamos que sea pues del agrado de la gente de Guapi, que también podamos adentrarnos, ¿no?, mucho más en esta cultura que ha estado tantos años tan olvidada por la universidad, pero no solo por la universidad, sino por el Estado. ¿Cómo la ves, Andrés?
De hecho, es una apuesta muy interesante, pero pues también tiene sus críticas, ¿no?, respecto a la acogida de dichos programas o profesiones que se lleven al territorio, ¿no?
Claro que sí. La vez pasada, por ejemplo, hablamos como esas cosas positivas, y me parece chévere que lo menciones. Hay algunas perspectivas, algunas dudas, me imagino.
Claro, porque la gente tiene, digamos, un referente, expectativas muy, muy a lo tradicional, ¿ves? Entonces, es como esa desculturalización que existe de, digamos, de dichos programas que son importantes para el desarrollo territorial de los territorios, perdón la redundancia, pero pues la gente, digamos, tiene otra perspectiva de, digamos, qué programa puedo estudiar, qué quiero estudiar, o qué idea te han vendido dentro del territorio, que quizás no se aprovecha o no se vea con buenos ojos esta carrera que va a ofrecer la Universidad del Cauca en el territorio.
Bueno, tengo entendido que el tema de educación superior en tu colegio, pues, digamos, fue importante en los años anteriores, sobre todo alrededor de las carreras en la Escuela Normal Superior La Inmaculada. ¿Tú crees que, digamos, pueda tener relación lo que se ha venido haciendo, digamos, con en la escuela normal superior y lo que y lo que ofrece la Universidad del Cauca?
Pues yo creo que están un poco aislados de, bueno, no tan aislados, porque pues según tengo entendido el programa que va a llevar la universidad pues es un arraigo cultural, ¿no? Entonces tiene mucho el tema, mucho énfasis en tema de las sabedoras del territorio. Pero pues la normal también, digamos, se ha destacado en su momento por, digamos, formar profesionales, no profesionales a grandes escalas, pero sí vemos que el flujo, digamos, de lo que había en su momento, pues era la normal superior. Por eso vemos que en su mayoría, digamos, las personas que son, digamos, docentes hoy eran la única alternativa que tenían, digamos, dentro del territorio. Es decir, la gente, incluso de otros municipios como lo que es Timbiquí López, se iban a educar al municipio de Guapi, que pues ha sido como ese centro, digamos, de atención del Pacífico Caucano. Entonces, digamos, en ese sentido, ¿cómo vemos que el gran porcentaje de docentes de educación básica secundaria es bastante influyente en la economía, digamos, guapireña? Entonces, que lleven, digamos, la universidad ese tipo de programas al territorio, pues, digamos, mitiga un poco el tema de la educación, digamos que también podemos vernos, digamos, como una alternativa, arrebatándoles cierta población a los grupos al margen de la ley, porque ya, digamos, los jóvenes del territorio tendrían una alternativa mucho más cercana al municipio como pronta solución.
Bueno, ahí lo tienen, queridos oyentes, la voz, digamos, de alguien que es de Guapi, que nació allá y que constantemente tiene pues relaciones con el territorio. Importante, ¿no? Aquí en Radio Unicauca, pero también en Radio Intercambios, tenemos una voz crítica, ¿no? Es decir, la Universidad del Cauca tiene este reto tan importante, como tú lo mencionas, de justamente, pues estamos un poco, podríamos decirlo, lejanos, un poco distanciados de los avances que ha tenido la escuela normal superior durante tantos años, y ese es un reto. Entonces, ¿cómo podemos cerrar esa brecha? Pero también el reto de, si bien vamos a hallar unos programas piloto que están pensados para el territorio, podríamos llevar otro tipo de carreras, y si la gente se inscribe o no se inscribe, ¿cuál puede ser la reacción de la universidad? Todo eso está por verse, y es una perspectiva crítica que aquí la mostramos, porque de eso se trata, ¿no? Como de entender las cosas, no decir a todos que sí o que pues rendir pleitesía ni nada de eso, sino simplemente mostrar que aquí pensamos de una manera crítica. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes que han estado allá del otro lado del micrófono. Somos Radio Intercambio. Recuerden que tienen la posibilidad de mandarnos sus sugerencias y preguntas a radiointercambios@unicauca.edu.co. O sea, es solamente intercambios@unicauca.edu.co. Así que nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.